Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Bienvenidos al episodio número 22 del podcast de Bacanal Nica. Les habla Manuel Díaz, me acompaña
Juan Carlos Ampié.
Y la invitada.
Dale vos.
Nos peleamos por presentar. La invitada de hoy, voy a dejar que se presente ella porque tiene problemas cuando dicen su nombre malo. Entonces, bienvenida a tu nombre y, no sé, tu profesión, supongo, que es lo que hace la gente seria en los podcasts.
Ok. Hola muchachos, me llamo Leonor Zúñiga, soy socióloga y cineasta.
¡Leonor!
¡Leonor! ¡Con N de nítida!
Ok, ella es apellido Zúñiga, ¿verdad? ¿Sí lo dije bien?
Así es. Gracias por romper esta cruz que me persigue.
Vas a ver que el golpe final va a ser el día que gané un Oscar y lo pongan con Z y acento Ñ, H.
Y digan Leonor Zúñiga y le pregunten, si ¿vos sos prima de Arnaldo?
No me va a importar el Zúñiga.
Ahí te quiero ver en el estrado, iba a decir en el altar, en el estrado diciendo.
Bueno, nosotros conocemos a Leonor de vieja data. Pero la gente la conoce mejor, los que no la conocemos socialmente, por ser una cineasta de renombre y su película más reciente, que ya, y cuando digo reciente me refiero a que ya ha sido distribuida comercialmente, es el documental Exiliada, sobre la vida de Zoilamérica Narváez en Costa Rica. Y queríamos empezar platicando un poquito por ahí, Leo. ¿Qué te llevó a vos a contar la historia de Zoilamérica en Costa Rica? ¿Por qué decidiste buscarla?
Pues mira, fíjate que contrario a lo que la gente piensa, realmente la historia de Zoilamérica no fue mi primera opción para hacer un film de este tipo. En realidad fue la cuarta historia que consideré. Lo que sí yo sabía es que yo quería hacer un film que explorara el tema del abuso sexual en el marco de la familia, o sea, porque a mí realmente yo tenía como atorado en la garganta ver tantas historias de amigas mías que habían sufrido abuso sexual por parte de algún miembro de la familia y que la familia, en el mejor escenario, le decían, por favor, no hagas escándalo, no creemos un conflicto en nombre de la familia, de Dios, de cualquier cosa, y que la familias que, digamos, desde fuera parecen perfectas, continuaban teniendo una relación funcional con los abusadores. Entonces yo realmente quería entender cómo, qué pasa, por qué la familia se vuelve cómplice de los abusadores sexuales. Como ninguna de mis amigas quería hablar del tema, porque esto implica exponer a la familia, pues vi la historia de Zoilamérica y me acordé de su historia y yo dije, wow, realmente en esta historia puedo explorar estos temas que me interesan mucho y que además creo que pueden servir como para hacer no como un espejo, ¿no? Para mirarse no solo esta familia, sino mirar el país. Y ahí fue que decidí que quería trabajar con ella, estuve pensando varios meses, sabía lo que un poquito implicaba hacer un documental de ese tipo en la Nicaragua, que además era pre-2018, y hablé con mi esposo y le dije, mira, lo hacemos, porque pues esto nos puede implicar hasta podernos irnos del país. Y él me dijo, démosle. Y después de eso, pues le escribí un correo a Zoilamérica y le expliqué toda esta reflexión que te estoy haciendo. También le conté que yo había sufrido abuso cuando tenía 8 años por parte de un vecino. Y ¿sabes qué también le dije? Le dije que no quería hacer un film de odio sobre sus padres. Que realmente a mí lo que me interesaba era explorar su historia como ser humano, como miembro de una familia. Creo que también otra cosa que le gustó mucho es que le dije que no iba a preguntarle los detalles de cómo había sido el abuso sexual. Entonces creo que todas esas cosas como que le parecieran que tenía un enfoque como más humano, más respetuoso y menos victimizador de lo que podía ser su historia.
Y la película que yo la vi, pagué por ella.
Gracias.
No acostumbro a pagar por películas específicamente si no voy al cine, ¿verdad? Porque Por ahí y me pareció una historia bien íntima, bien privada. No, 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 en ningún momento, pues yo me esperaba otra cosa, claro, pues está claro, soy sincero. Tal vez quería mucho más, no sé, colmillo político, digamos, algo que fuera devastador para el presidente. Pero no, es una cuestión bien privada, bien de la familia de Soyla Mary, y como en la familia de ella está, pues obviamente el presidente y la esposa, pues no hay más remedio que contarlo en ese contexto. Ella ha sido en estos últimos meses, años, una referencia a la hora de entrevistar y tratar de hablar del perfil de los presidentes y vicepresidentes de Nicaragua, por ser una voz autorizada al ser familiar de ellos. Vos sentís que ella, nadie le pregunta pues si tiene una relación, si tiene una conexión en este momento directa. Ella está completamente, supongo yo, aislada y desconectada de esa parte de la familia, ¿verdad? O sea, asumo que con Daniel Ortega no habla, pero digamos con los hermanos, con la esposa, con la
Ella
mamá,
no
pues.
tiene, relación, pues definitivamente con Ortega no. Ella no tiene relación con su familia de forma formal. Creo que puede tener un vínculo con algún par de familiares de forma informal, muy puntual, pero no te podría decir ni quiénes ni cómo, porque pues es una cosa como muy delicada. Pero en general con su familia no tiene relación.
Ahora, Leo, cuando vos producís esta película, vos no la producís solo para el público nicaragüense, sino que tenés que encontrar la manera de que gente que no está al día con lo que pasa con Nicaragua entienda la historia de Soyla América como personaje y el contexto histórico que la película de alguna manera lo logra plantear. Pues a mí me parece que tu película hace un buen trabajo a la hora de poner al día al espectador casual, digamos. Pero ¿cómo ha sido la película recibida a nivel internacional? Porque yo sé que la has podido presentar en festivales de Europa, de Estados Unidos, y además ya ha tenido distribución a través de plataformas de streaming. ¿Qué feedback has recibido vos sobre la película?
Mira, eso que decís realmente fue una cosa que yo consideré mucho, que bueno, que creo que lo consideran mucho los cineastas que van, que estudian fuera, que es hacer películas para una audiencia más grande. O sea,
Ya
no,
pasó,
porque te
okay. No,
conecta.
no fue en la cinemateca, pues, que hiciste un curso. Aclaremos, aclaremos.
Es que porque uno realmente se conecta con un público más grande y realmente y repensas mucho cómo el cine tiene que ser una propuesta un poco más universal. Y además porque te das cuenta que si haces películas solo para tu localidad, decirlo de forma, es muy difícil para la otra gente conectarse, ¿me entendés? O sea, porque sería otro tipo de película muy diferente. Entonces sí fue un reto grande para mí poder hacer en un corto documental, poder incluir como el contexto necesario para que vos pudieras entender esta historia. Mira, en términos como de festivales, pues yo creo que la respuesta ha sido buena. Logramos entrar a estrenar en Hot Dogs, que pues es uno de los mejores festivales de cine documental del mundo. Yo creo que, fíjate que siento sí que quedó como pendiente, como que la gente creo que le hubiera gustado más, como que le hubiera gustado un largo de esta historia, como que se ve que hay muchísima tela donde cortar y le hubiera gustado tener sí un largo de esto. Creo que impactó mucho, creo que hay mucha gente que todavía ve la película y me preguntaban como, pero entonces sí ella, eso hizo la familia, pero entonces esta mujer sí es vicepresidente. O sea, creo que hay, para el público extranjero es difícil de creer esta historia, o sea, te choca, aunque la entiendan, aunque esté clara, creo que choca a nivel mundial, aún comparándolo con otros contextos de países con serios problemas políticos y con otros países con muchos problemas en Latinoamérica,
Venezuela.
Nicaragua, esta
Venezuela,
historia,
no puedes decir Venezuela.
sí, esta historia destaca realmente por el nivel, creo yo, un poco de perversidad, de crueldad, de impunidad que hay alrededor de la historia de Sudamérica. Y creo que, pero ¿sabes qué también? Porque creo que la gente todavía no habla, creo que es como el nuevo tabú que hay que derrumbar después del Me Too, que la gente todavía no asume públicamente, aunque sí pasa privadamente, no asume públicamente todavía lo que sí pasa en las familias en términos del abuso sexual. ¿Me entendés? O sea, la gente todavía de cierta forma quiere seguir pretendiendo que el abuso sexual no pasa entre miembros de la familia, o que esto solo ocurre en familias como pobre, completamente desbaratada, y esto no ocurre en buenas familias, ¿no? Entonces, yo creo que eso además nos lleva a otro tema, que es que la gente en Nicaragua, en el mundo alrededor, le encanta ver a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como caricaturas, ya sabes, como villanos que nacieron malos y nacieron para hacer el mal, y en esa caricaturización que hacemos de ellos, no impedimos realmente entenderlos como parte de formas en que se ejerce el poder subterráneas que hay en nuestra sociedad. Entonces, a mí me gustaba
mucho. Y que van a perseverar después de que ellos ya pasen a otro plano, a otro plano de vida, como les gusta decir.
Claro, porque es que ¿sabes qué pasa? Entonces, si nos llevamos con la conclusión de que Rosario y Daniel son seres excepcionalmente malos porque así nacieron, entonces nos impedimos cualquier ámbito de reflexión y nos quedamos con la sensación de que es que Nicaragua simplemente ha tenido mala suerte.
Y el problema eran esos dos.
Y antes de ellos Somoza, pues, pero es solo mala suerte que nosotros tenemos pésimos líderes y no hablamos suficiente de la responsabilidad que tenemos como sociedad o cómo construimos ese tipo de personalidades que lleguen al poder. Porque, por ejemplo, a mí me asusta mucho que, por supuesto, haya mucha gente que no crea que Daniel Ortega es un abusador sexual, pero a mí lo que más me asusta es la cantidad de gente que sí cree que Daniel Ortega abusó sexualmente sobre la América, pero que no consideran que eso sea un defecto de carácter lo suficiente para que él no sea líder político.
Es que se le metió el comandante, eso es lo que dicen los sandinistas. Fíjate que yo casualmente en Twitter hace unos días, en mi eterna agenda de decirle cosas a los dos de ellos, especialmente a Daniel Ortega, menciono siempre que hablo de su esposa, que una de las cosas que hizo para estar ahí, además de tenerle como 52 hijos, no estoy claro el número exacto, fue permitir que violara a su hija como una transacción, pues. Yo dejo que vos violes a Soyla América y no digo nada porque después me debes el favor y ahora quiero ser presidente. Estoy obviamente simplificando, pero en Twitter me cayeron encima porque en realidad en el fondo no sé exactamente por qué hacer esa mención siempre que me refiero a ella, porque para mí me parece lo más grotesco que ha hecho como ser humano. Más allá de estar en segundo puesto de poder en Nicaragua, que está ahí por eso, por ser quien es, o sea, por casarse con él, no por ninguna trayectoria política ni nada, esa moneda que usó para estar ahí es para mí lo más grotesco. O sea, yo me refiero a ellos siempre desde el punto de vista de lo más grotesco que han hecho. Entonces, a uno le digo masacrador de niños y a ellos siempre digo que permitió que violara a su hija para estar donde está. Esto mención constante para no olvidar que él es violador y ella es apañadora de violador es algo de lo que no se debe hablar, es algo que yo debería dejar de hacer, porque vos siempre me has corregido en Twitter y sos de las pocas personas que en realidad le hago caso porque me conoces.
Aprovechar. Decirle peinate, Manuel.
Educame, pues.
Peinate,
Manuel. Otras palabras, a vos si te hago caso, si me vas a regañar. Ahí
lavate los dientes, Manuel.
No, lo que pasa es que, mira, yo creo que, a ver, todos los fenómenos que podrían haber ocurrido en una familia sin poder político se exacerban cuando vos tenés más poder. O sea, ya sabes, cuando tenés más poder político, sos el líder de una iglesia, todas estas terribles fenómenos de complicidad e impunidad que se dan en la familia se exacerban con el poder porque hay más que perder y se hace más para protegerlo. Yo no necesariamente, o sea, es claro que Rosario Murillo encubrió este abuso sexual y fue cómplice. Y Rosario Murillo es una dictadora, todo eso lo sabemos. Lo que voy a decir al siguiente no es para apañar nada, pero sí es para que entendamos, creo yo, la naturaleza del fenómeno en el que estamos, porque si no, ¿qué es lo que quiero yo? Que si hay madres que conviven con abusadores sexuales en su familia y ven mi peli, ¿hay alguna conexión humana con este personaje de Rosario para entender el error que estás cometiendo y no simplemente distanciarte tanto de ella que ella se vuelve una villana que no está vinculado a tu misma complicidad. ¿Por qué te digo esto? Porque Soy la América, digamos, el giro de su arco dramático en el film y en su vida es el hecho de que ella tuvo que llegar a humanizar en algún momento a su madre para poder vivir con esto, porque si no, pues creo que esto se la hubiera comido viva a ella, ¿no? Y creo, y ella comparte una frase que me parece importante, me dice, o sea, mi madre se casa con un hombre que es el líder de la revolución, el padre, creo que juntos tienen como 14 hijos, el padre pues, de la mitad de sus hijos, y en este...
¿Ah? Nada, que si decís que tiene 14 y tiene la mitad, entonces son en realidad 38, ¿eh? 28.
No, que dentro de los 14 la mitad. Que
ah, okay. Él tiene hijos también de relaciones previas. Él tiene hijos
previa, sí. Sí, perdón.
Entonces, y que su madre se da cuenta con mucho dolor que este hombre, por el que había apostado muchas cosas, que era padre de sus hijos, que adoptó a sus hijos mayores, y que es el líder de la revolución, está violando a su hija. Y eso significó una ruptura tremenda, o sea, y la misma Soy la América te dice el dolor que eso significó para su madre. Y que dice, y se dice Soy la América, y yo veo a mi madre enfrente de, bueno, si yo acuso a este pedófilo, ¿qué pasa conmigo, no? ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido? ¿Qué pasa con esta familia? A ver, Manuel, yo sé que esto te suena como la cosa más diabólica del mundo, pero lo que yo te quiero decir es que ese cálculo que también hace Soy la América, no te estoy hablando con lo que le, perdón, Rosario Murillo, no te estoy hablando de lo que le hace Soy la América después, ni un montón de cosas que vienen acá, pero ese miedo a romper a la familia, a
es común,
a que te culpen a vos por el abuso de tu hija, es el miedo más común que se repite en las familias que son cómplices de abuso.
Puedo entenderlo, puedo entenderlo.
Entonces, ya después de eso, que se transforme en otra cosa y todo, es otra cosa. Es un fenómeno que ya...
Entiendo perfectamente, y por eso yo hago precisamente la aclaración que estoy hablando de alguien que en el futuro vio eso como una transacción para alcanzar el poder que tiene actualmente. Tal vez en el momento no fue automático, pues, ajá. Ella cuenta en el escrito del caso cómo ella pasaba y le golpeaba la puerta y decía, ya sé lo que están haciendo ahí dentro. Entonces, no, estoy claro que ella en el momento no hizo la equivalencia de, ah, voy a ser presidente ahora. Estoy claro. Sí. Pero visto en este momento, definitivamente fue transaccional. O sea, yo sé esta información, yo te podría hundir, si yo salgo diciendo todo esto es verdad, este hombre es un violador de niños, de menores, mis hijas, no sé qué. No se recupera Daniel Ortega. Ella tomó la decisión en algún momento de no hacer eso a cambio de esa posición de poder que tiene actualmente, pues. Y eso a mí me gusta recordarlo cada vez que puedo. Y pues parece que es mala educación, o mejor dicho, es algo delicado que no se debería hablar. Cuando yo veo que la misma Soy la América aprovecha oportunidad que puede para recordar, yo por ejemplo me sentiría con toda la, no sé, quisiera que todo mundo lo escuchara y lo oyera y me creyera y dijera de todas las cosas que ha hecho este maestro, esto ha hecho y esta maestra también ha hecho esto y eso se refiere a mí. Pero bueno, es una conversación tal vez que no debería tenerla con vos, sino con quien me reclamó en Twitter.
Sí, y después. Yo creo que claro que hay algo de transaccional, pero y no solo en esto, en todas las historias de complicidad del abuso sexual, porque implica mantener como cierto estatus, no romper la familia o tener cierta imagen de Dios, ante Dios, la sociedad, todo. Y en este caso es partido político. Pero no quita que aunque sea transaccional, también hay muchísimo miedo, hay muchísima vergüenza por lo que pasó, y que además los abusadores sexuales como Daniel Ortega y los abusadores sexuales en general son expertos manipuladores. Y lo primero que hacen los abusadores sexuales, uno, culpar a la víctima de abuso sexual, del abuso, o sea, darle la responsabilidad de ella, hacerla sentir como que esta persona fue la responsable de tentarlo, de todo. Daniel Ortega, por ejemplo, le decía a Soy la América que él era la revolución y pues que lo que ella hacía era su contribución a la estabilidad de él. Pero bien, también lo siguiente, el segundo paso que hacen los abusadores sexuales es volver a la familia cómplice, porque al hacer la familia cómplice, al meterlos todos en la mentira, él se va respaldando, es más mentira. Y quiero que veas cómo este fenómeno no solo sucede en la familia. Lo primero que hace Daniel Ortega con nosotros mismos es que todas las víctimas de su violencia las vuelve responsables de su propia daño, su propia integridad. Sí. Y que la forma en que él ha estructurado este crimen organizado que llamamos Partido Frente Sandinista en los últimos años ha sido a través de incluir dentro de sus propios crímenes a ser cómplices a un montón de gente, pues. ¿Me entendés?
Entiendo.
Por eso, son las nuances, creo que es interesante también.
Quizás estamos hablando de alguien que pretende manipular, pero que en general yo veo que ni los sandinistas se creen el cuento ese que el imperialismo yanqui que está haciendo todo y el pobre solo se está defendiendo. Hasta cierto punto yo creo que es una cuestión de conveniencia. Convencimiento no lo veo yo funcionando realmente.
¿Cómo hacemos para distinguir, digamos, la creencia honesta en la ideología de algo meramente interpretativo? Porque hasta los discursos de Daniel Ortega son tan teatrales, son tan divagantes que es difícil tomarlos en serio realmente. Y yo creo un poquito lo que dice Manuel, lo que tenemos en Nicaragua ahorita, una especie de tragicomedia de varios niveles, en la que tenés al 20% de la población, más o menos, que son los que todavía dicen en las encuestas que valoran positivamente a Daniel Ortega, que básicamente están asumiendo un papel, digamos, un papel en el que hacen de cuentas que le creen o que lo apoyan. Pues no sé cómo procesar eso, honestamente.
Mira, como yo tengo familiares que son súper sandinistas, pero súper sandinistas, y que son gente que no trabaja en el Estado, ni se benefician de ninguna forma económicamente de esto, te puedo decir que sí siento que hay un grupo importante que tiene un apego emocional brutal con lo que la revolución significó en sus vidas. Fueron en el momento en que se sintieron más superhéroes, fueron el momento en que sintieron que podían cambiar el mundo. Algo, es como esa canción que escuchaste cuando eras chavalo y vas al restaurante Nica y sigue la misma canción que escuchaban en los años, no sé, la de José José. Y uno dice, ¿pero por qué la gente sigue escuchando esta canción si ya pasó mucho tiempo?
Yo creo que es un clásico.
Hay gente que sí tiene apegos emocionales en serio muy fuertes porque perdieron hijos, porque fueron el momento más relevante de su vida, porque sienten que no hay otra alternativa, porque sí, yo te digo, hay un montón de gente que sí se ha comido enterito el discurso de que el Frente Sandinista es izquierda y que todo lo demás es derecha. Y hay gente que vive atrapada por ese discurso en Nicaragua y en Latinoamérica. Entonces, yo creo que sí hay muchos niveles, pero sí hay gente que creo que genuinamente cree en el Frente.
Fíjate que esa es una discusión que he tenido recientemente bastante, porque así como estás diciendo que hay gente que todavía ese discurso actual se cree, así hay gente dentro que antes fue sandinista y que más bien es lo contrario. Se están dando cuenta que el discurso que se creyeron en los 80 era completamente vacío y falso, igual al de ahorita. Pues, o sea, todito el discurso, toda la trama, todo el argumento, el guión, letra por letra, está siendo repetido y hay gente que se está dando contra la pared diciendo, ay, todo esto yo me lo creí, hasta brinqué cuando dijo, el que no brinque es contra. Pero así como hay gente que todavía, que está en este momento cayendo en cuenta que, me lo tragué todo y en realidad no era así, yo he tenido dos discusiones, un señor hasta que escribió un libro, un gringo, no sé cómo se llama, que nos vivimos peleando en Quora porque él llega diciendo que en el 80, y hace poco escuché al doctor Chapatín, ¿cómo es que le decían? Así le decían, pero no es su nombre. ¿Perdón?
El del Minsa.
El del Minsa.
Ajá, correcto, el doctor. Que dice que en el 80 todos éramos sandinistas, que es algo que esa discusión que estoy teniendo con ese autor gringo que escribió un libro diciendo eso.
¿Y cómo se llama ese autor?
Te lo busco porque fue en Cuba la discusión. Sí, hombre, el asistente de producción no me trajo el material.
Ah, la
entonces, la cosa es que en la discusión, él afirma que en el 80, por la misma propaganda estatal de esos tiempos, Nicaragua era sandinista. Y yo mantengo la tesis que no es así. O sea, yo vengo igual que vos, y es más, hoy publiqué un artículo de un muchacho que nos contribuyó en Bacanalnica, que es una generación más adelante, tal vez tu generación, y él cuenta su historia, su testimonio de cómo pasó de ser sandinista a antisandinista en este momento. Es muy interesante, si puedes leerla te la recomiendo. Yo me siento identificado a pesar que soy 10 años antes que él. Esa evolución, digámoslo así, pasa por entender, ver hacia atrás y entender que lo que creíste en algún momento no era de esa manera. Sí. Y yo insisto en que si bien en ese momento lo creí, Nicaragua no era sandinista. O sea, tal vez en la revolución en el 79 había mucha simpatía por quienes al final de cuentas expulsaron a Somoza, pero inmediatamente después, en el 80, que vio qué es lo que venía, Nicaragua dijo un momentito y no necesariamente somos partidarios, o sea, no somos lo que el frente vendía, pues no es que Nicaragua entera era sandinista y que aquí el frente y que la revolución y que no sé qué.
Fíjate que incluso
no era de esa manera.
Incluso yo tematizaría lo que vos acabas de decir. Vos dijiste, al final ellos fueron los que sacaron a Somoza, pero realmente, si vemos para atrás, un montón de factores coincidieron.
Ah, no, sí, claro.
Para que Somoza saliera. Lo que logró hacer el frente fue quedarse con todo el crédito. Ajá. Pero Somoza cae primero, o sea, simultáneamente, pues digamos, yo la verdad no te puedo decir que he hecho un estudio sesudo de esto para decirte en qué proporción, qué factor funcionó. Pero coincidieron la presión militar del Frente Sandinista con el retiro del apoyo de los Estados Unidos, la presión de los empresarios, y me
imagino
con la OEA y
los países vecinos.
Y la misma dinámica interna del somocismo que debe haber estado ya bien inestable para ese entonces. Entonces ahí sí, pues solo te digo eso de que no fueron solo ellos.
No, yo estoy claro. En realidad que ese es mi punto al final de cuentas. Esa creencia de que Nicaragua era sandinista en los 80 no es cierto. Si hubieran encuestas, perdón, tal vez no encuestas, difícilmente las conseguimos, pero las mismas votaciones, nunca el Frente Sandinista tuvo esos números que tiene el camarada Kim Jong en Corea del Norte, pues, que tiene 90 y pico. Nunca tuvo eso.
Cualquier país que se jacte de que un país es algo como monótono, único, pues
homogéneo.
Porque eso no existe. En el mundo siempre hay al menos dos bandas que están en contradicción, y eso es lo normal, es lo sano para cualquier democracia. Mira, a mí me tocó una experiencia de vida muy interesante, que es que parte de la familia de mi esposo estuvo en la contra.
No vamos a decir el nombre de tu esposo, misterioso.
Bueno, no, de Camilo, yo sé, pues, pero como aquí no estás escuchando. Okay.
Camilo de Castro es hijo de la escritora reconocida mundialmente, Yoconda Belli.
Sí, pero la familia que hablo, evidentemente, no es la de familia.
Don Humberto Belli, por ejemplo, que ahorita está aquí cerca.
Humberto, por ejemplo, estuvo al otro lado. Es que todas las familias de nosotros han tenido distintos.
Sí, yo vengo de una familia sandinista y somocista, pues no somocista, pero antisandinista.
Sí, y entonces, pues, por ejemplo, don Humberto tiene una versión completamente diferente de los 80 de las que podría tener Yoconda en esta misma familia. Pero, por ejemplo, a mí me tocó conocer a Alfonso Robelo, que era uno de los líderes de la Contrasur, y me tocó conocerlo cuando me exilié del país la primera vez. O sea, yo voy a dormir en la casa, que él es como, digamos, el papá de la esposa, del papá de mi esposo. No sé si nos perdimos ahí.
En un diagrama, muchacho.
Pero bueno, él muy amablemente nos recibieron en su casa. Entonces, imagínate, ¿no? Primer día de exilio, yo salgo de en Nicaragua, muy fuerte todo lo que nos estamos pasando. Regresamos a Costa Rica, donde nació Camilo, exiliado cuando su mamá lo tuvo ahí, huyendo de Somoza. Y yo me levanto en esta casa y cuando despierto veo fotos alrededor del cuarto, que son las fotos de Alfonso saludando a Ronald Reagan, saludando a Bush, ya sabes.
Todo lo contrario de la casa de tu suegra.
Que digo, además, una memoria de la contra es del privilegio, pues, porque tampoco es la memoria de la contra.
Claro, no es un campesino que estuvo.
Exacto, pero lo que te quiero decir, y con ellos comenzamos a hablar de cómo miraban el mundo, pues, cómo para ellos fue en los 80, y fue totalmente interesante y revelador. Por ejemplo, Alfonso me dijo que la primera vez que él se distanció fue, y ahí en la primera reunión que tienen después del triunfo, cuando...
él pues, pertenecía a la Junta de Gobierno de Reconstrucción.
Sí. Él era el político más visible, es más, el más llamativo de los que participaron en la Junta de Reconstrucción.
¿Pero qué te dijo, Leo?
Pues me dijo que la primera cosa en la que se opuso fue porque la primera reunión le dice, bueno, vamos a nombrar a la policía sandinista y al ejército sandinista. Y él dijo, a ver. Policía Nacional y Ejército Nacional. Y ahí al año lo estaban tratando de asesinar y a él lo trataron de asesinar 3 veces. Y la última vez en Costa Rica, con una bomba. Entonces, y su experiencia es que, tú comenzó a huir del país cuando llegaron a su casa con un montón de gente a tirar piedras, se metieron y él salió con un arma a tratar de defender a su familia, ¿no? Entonces, hay toda una historia desde ese lado, la contra tampoco ha sido para nada perfecta, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hay muchas historias que nos faltan contar. A mí parece que, por ejemplo, el cine tiene una tarea súper pendiente, porque yo creo que hasta ahora los que producen cine en Nicaragua, digamos que ha sido más visible, que no somos muchos, digo, muy poquitos, porque sigue siendo una profesión de mucho privilegio, pero sí han venido un poquito más de una izquierda que se distanció del Frente Sandinista, pero que vienen desde un lugar como, ya sabes, que tuvo un punto de vista más amigable con los 80. Yo como estaba más chiquita, estoy más distante de esa historia, pero ha venido desde ahí. Y a mí me parece súper interesante que pudiéramos tener cineastas que reconstruyen la historia desde el punto de vista de la contra, pues, o de los que no se consideraban parte de ese Nicaragua sandinista, porque nos hace mucha, mucha falta.
Fíjate que ahorita que mencionas el tema de los cineastas, quiero hacer un paréntesis y comentarles, yo sigo muchos youtubers nica, chavalos, que resuelven con un teléfono, y valdría la pena que ustedes, que son un poquito más estudiados, y ahí te incluyo, Juan Carlos, y con más recursos, porque estudiaron, entienden, saben, han producido, han conocido, vean cómo esa gente con un teléfono resuelve y crea historias. O sea, son lo que no hubo en televisión por muchos años. Hoy en día, en YouTube, vos vas a ver 10 canales, te los puedo poner así, que producen contenido toda la semana, con historias cada vez más sofisticadas, en donde tienen una audiencia respetable. Entonces, tal vez evitarse esas imposiciones, que es algo que en Estados Unidos mismo ha estado evolucionando bastante, viendo lo que sucede en Bollywood y en Nollywood, que los maes con su camarita, allá producen igual o más películas que en Estados Unidos. Aquí siempre está la idea de que necesitan $1,000,000 para hacer algo, lo que sea, no baja del $1,000,000. En Nicaragua con $200 están haciendo semanal videos y en... Claro. En fin, claro, pero bueno, esa no era...
¿Cómo utilizar ese vehículo de estas creaciones, sí, de historias mucho más espontáneas para también cuestionar y hacer nuevos relatos?
Así es, exactamente.
Hiperformales del cine, carísimo, difícil. Sí, espérate, sí, que estoy de acuerdo, me parece súper interesante lo que estás diciendo.
Porque, de nuevo en Twitter otra vez, yo mencionaba y hacía la referencia, pues insisto, cuando yo ahorita que me exilié, yo me di contra la pared. Es algo que yo ya sabía y ya lo había cuestionado desde hace muchos años, incluso antes del 2018, pero realmente es imposible asimilarlo de la manera como lo asimilás cuando eso que estabas contando parecido me pasó a mí cuando llegué aquí y alguien que se había ido en los 80 me comenzó a contar su historia, pues, y me dijo exactamente la misma circunstancia, con los mismos actores, con todo igual. Entonces, yo insisto en que sandinismo es el mismo de los 80 para acá, incluso de los 60, 70, tal vez porque no estaba en el poder, era otra cosa, pero desde que están en el poder tienen un patrón, pues, tienen una personalidad, la marca tiene una personalidad que no es, que es imposible, y atribuírsela toda a Daniel Ortega yo creo que es un error, porque hay de sobra más Danieles Ortega dentro del sandinismo que podrían perfectamente sustituir al comandante si el comandante se muere. Entonces, esa idea de que...
Yo creo que además eso que decís es súper interesante. Creo que no, yo quisiera escuchar más a gente del frente, que vienen del Frente Sandinista, que ahora son oposición. Me encantaría escucharlos más contándonos ¿qué pasa? ¿Cómo es esa forma de pensar? ¿Cómo uno justifica ese tipo de violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo uno cambia ¿Me entiendes? Creo que esa experiencia que hay que compartirla más. Yo creo que hay miedo, supongo, por compartirla, pero algunas veces sí me llama la atención cuando veo a figuras que tuvieron esa relevancia en los 80s, que ahora están sí. en la oposición, que siempre comparan al Daniel Ortega con Somoza. O sea, como que el tiempo de
como
hoy...
Que leche, sí. Como la Dora, que el otro día dice, no tiene, ¿cómo es que dice? Pero no, ya lo he dicho varias veces, que dice, no tiene precedente esto que está pasando ahorita. Dice, como que no vivió los 80, no tiene, no está, esto nunca ha pasado antes en Nicaragua. Yo he aprovechado que tengo amistad, confianza con gente que no necesariamente sufría de miedo, que más bien era otra razón, porque miedo no era, era gente que se había rifado en el tiempo de Somoza y que estaba en una posición no necesariamente de soldado en lo más bajo de la estructura partidaria. Uh-huh. Y siempre que les he dicho, pues, ajá, ¿y cuál es tu excusa de por qué en los 80 no dijiste nada, no hiciste nada, lo que sea? Siempre me dicen que es que no se dan cuenta. Uh-huh. Que todo estaba tan compartimentado que para ellos era difícil estar encima de todo y que se enfocaban en lo que tenían que hacer y que lo demás lo consideraban como una especie de propaganda antisandinista, pues, o sea, que podría convertirse en ruido o que más bien le daban la categorización de ruido porque la Guerra Fría, la CIA estaba encima y que no sé qué, y, lo cual no sé si creérmelo o no, pues la verdad es que
pues es algo de la naturaleza humana. El ser humano racionaliza todo por miedo al cambio también. O sea, ¿qué hubiera pasado si tomaran en serio esas cosas? Pues cuando se daban cuenta de ello.
Hay precedentes. Es un poco
la dinámica de las familias cuando enfrentan un caso de abuso, pues, ¿me entendés? Es más fácil creer que la víctima está mintiendo a creer que, puchica, tengo que reinventar mi familia, separarme de este sujeto. Es un proceso traumático, ¿no?
Es demasiado facilista
tal vez reducirlo a eso, Leo.
No, yo creo que es que, miren, yo creo que el abuso de poder tiene similitudes en distintas formas en que se exprese, aunque sea el abuso sexual como forma de abuso de poder o el abuso político. De verdad que se parecen mucho, pues tienen lógicas parecidas. Yo creo que sí, que nos enfrenta. A ver, cuando nosotros asociamos tanto nuestra identidad con un proyecto, con la familia, romper la familia o el proyecto va a tener un impacto en tu identidad, en quién sos, en las decisiones que tomaste. Imagínate qué fuerte para gente que perdió un hijo, que lo dio todo, que vos renuncies un poquito, que renuncies a eso, te distancies. Es como volverte a ver y decir que, bueno, es un poquito el trauma que han vivido un montón de gente de la generación de nuestros padres, pues. Que decir, bueno, o sea, 10 años de mi vida, 20 años de mi vida que di esto, y esto es un error, no tuvo sentido, me equivoqué, o sea, hice más daño que bien, o sea, te preguntas eso, es muy fuerte. Yo creo que sí, o sea, yo creo que nosotros tenemos que hacer lecturas realmente críticas que cuestionen mucho, porque no nos tenemos que lanzar estas lecturas blanco y negro de la realidad, ni estas lecturas que eluden responsabilidad. Yo creo que eso ya se acabó con nosotros y las generaciones más jóvenes, pero también creo que tenemos que hacer lecturas humanas, porque precisamente en lo humano es donde los demás se pueden ver en un espejo y aprender, ¿me entendés? Y eso humano es lo que a mí me interesa. Por eso cuando la gente, pues no sé, si me preguntan, por ejemplo, qué tipo de cine hago, yo digo, estoy construyendo mi identidad de cineasta, no es como que la tengo definida, pero a mí me gusta mucho pensar que a mí me gusta hacer films que exploran como la esfera íntima o emocional de la injusticia. Porque yo creo que ahí ocurre mucho, mucho con lo que nos podemos identificar y mucho que nos da como elementos para entender los procesos, que no solo son el como un poquito más lapidarios, ¿no? El análisis más lapidario que alguna vez ocurre en los contextos como público y Twitter.
A Twitter no hay ningún... Nada redimible.
Ahí no hay análisis, ahí solo hay declaraciones.
Sí, ahí hay solo monólogos y bullying, mucho bullying. Quisiera que aterricemos en Nicaragua en este momento. Yo sé que es difícil... Ya llevamos varios episodios de este podcast en donde No hemos hablado tantísimo como hablábamos al comienzo de cómo se está desarrollando la política en Nicaragua, más que todo porque la mayoría de la gente está presa y sin ninguna perspectiva de salir pronto. Hagamos de cuenta, pues, que estamos grabando hace 2 meses. Hay 2 bloques, supuestamente. Ya ni sé si decir que hay 2 bloques. La coalición, tengo más de 2 semanas de no saber de su existencia. Yo creo que ya se desapareció.
Creo que está siendo optimista. Hay 2 bloques, el orteguismo y el resto de la gente.
Ajá, por eso, pero
ahí
no,
está,
no...
Ahí están tus 2 bloques más.
Pero no nos resignemos a que ya los overlords nos conquistaron y ya solo hay que hacer lo posible por sobrevivir, insistamos. Ahorita todavía hay oposición en Nicaragua. Yo sé que vos sos crítica de la oposición que todavía existe. Hablemos claro, se trata de la Alianza Ciudadanos, que visiblemente son Ciudadanos por la Libertad, y la Alianza Cívica. Ellos insisten que van a ir a elecciones. Tienen en este momento la tarea de escoger quién va a ser su candidato y sus candidatos a diputados, porque dentro de, a ver, no sé cuántos días, en noviembre, son las elecciones, y en agosto tienen que presentar a esos candidatos. Entonces ya lo último que supe fue que iban a escogerlos en secreto para que no los echaran presos en el interín de... qué ridículo, pero es verdad. O sea, en Nicaragua ser candidato es equivalente a ir preso. Entonces los más dicen que lo van a hacer en privado para que no dé tiempo que cuando lo escojan y lo hagan público, llegue la policía y lo eche preso. Entonces va a estar enterrado en un hoyo.
¿Qué van a poner en la boleta, Manuel? ¿Una silueta con un signo de interrogación?
No, lo que dicen es que van a escogerle ya cuando sea el momento de presentarlo, ahí hasta en ese momento, y ese madre va a estar metido en un hoyo. Leo,
vos sos demasiado joven, pero en los 80 en los cines había algo que se llamaba el sorpresivo, que no te decían qué película iban a poner. Entonces vos ibas al cine, comprabas tu entrada sin saber qué película veías, y ¡zas! Te salía una película sorpresa.
¡Qué genial!
Parece que es lo que quieren hacer con el candidato.
Que es una función de Netflix recientemente. Entonces ya es que tiene su... El sandinismo era visionario.
Manuel defiende a su tía Kitty. Lo que pasa es que ahorita ya le dio pena decir que es su tía.
No, y yo siempre digo que es mi tío Arturo está preso ahí. Y todos mis brothers están presos, la verdad. Sí, los únicos que pueden salir en este podcast son los que no están en Nicaragua. Y tu tía Dora no ha aceptado ese parentesco.
Manuel me endosó.
Sí, de la misma manera como...
Parentesco con la Dora. No, sí, pero sí. La diferencia es que vos proclamaste a tu tía Kitty.
Ok, está bien. Sí, te acepto.
Pero bueno, Leo, ya, ¿vos qué pensás, pues, de esa coyuntura particular que hay ahorita?
Mira, me parece la consecución lógica de los eventos que se venían dando. Yo por eso, no sé, tal vez algunas veces puedo parecer disco rayado, pero... Mi experiencia también, pues mi experiencia política, pero también mi experiencia haciendo el film sobre Soy la América, realmente me hizo entender que el Frente Sandinista Daniel Ortega tiene una misión de vida en la que él cree, que es una misión de que él es un líder revolucionario y la mejor opción para Nicaragua. Realmente lo cree su familia, porque pues es muy funcional creerlo. Que él no sabe hacer otra cosa que no ser estar en el poder, que ellos hicieron una promesa de no dejar el poder, que además ahora que el GIEI dijo que habían causas suficientes para poder justificar en el futuro, si queremos, una investigación por crímenes de lesa humanidad, que no solo lo afectaría a él, ni solo afectaría a Rosario, sino que podría salpicar a sus hijos también, y que además eso no acepta ninguna amnistía, no importa si pasaron 100 años, eso siempre va a estar sobre sus cabezas. Qué bueno, que la opción de ellos es que nunca van a dejar el poder. Entonces, por eso algunas veces me frustra como partidos como C por L, porque siento que están en otra realidad paralela que no es esta. Y me frustra cada vez que hayan habido esfuerzos de tratar de A ver, yo sé que esto tiene que terminar una negociación, porque en guerra no va a terminar, pero, o sea, pero estos esfuerzos de negociar con un Daniel Ortega en las circunstancias actuales, dándole el crédito de creer que iban a haber elecciones democráticas. O sea, esta idea de que iban a haber elecciones democráticas, yo realmente siempre me ha costado entender por qué la gente cree que va a pasar en estas condiciones actuales. O sea, eso no va a pasar. Daniel Ortega jamás va a jugar el juego democrático, porque en el juego democrático va a perder y él no va a perder el poder. Entonces, realmente, ¿se acuerdan en Game of Thrones, el maestro de Whispers, The Master of Whispers?
¿Así? Ajá, sí, sí.
Sí, que él odiaba a Littlefinger, y una vez le preguntaron por qué lo odiaba, y entonces le dice, es que este maestro está tan obsesionado con todo esto que él preferiría pegarle fuego al reino si lo hace a él el rey de las cenizas. Y yo creo que esa es la lógica del tipo de dictadores como Daniel Ortega. Hay un tipo de dictadores que son como esto, y ese es el tipo de Daniel Ortega. Y que también ya se dio cuenta que, a ver, que la economía como existía antes, esta promesa de que iba a haber desarrollo en Nicaragua y que él era el que traía el desarrollo, tampoco se va a poder dar en las condiciones actuales. Entonces, pues ya perdimos la posibilidad de legitimarnos con democracia, ya perdimos la posibilidad de hacer el milagro nicaragüense que era su promesa, aunque nunca había hecho ninguno de los proyectos que prometió. Entonces, bueno, vamos a entrar en un esquema que nos permita sobrevivir, porque además si nosotros seguimos teniendo préstamos del BCI, pues nosotros, nuestro grupo político chiquito del Frente Sandinista, puede sobrevivir y puede vivir bien, aunque lo demás se nos vaya descalabrando. Es más, nosotros estamos, eso es lo que me imagino que piensa Daniel Ortega, nosotros estamos haciendo todo esto que estamos haciendo sabiendo perfectamente que la OEA va a responder de la forma en que va a responder, sabiendo perfectamente que podemos perder mucha diplomacia. Es más, podríamos aceptar salirnos de la OEA, podríamos salirnos de muchas cosas. Es más, tal vez eso nos deja hasta más tranquilos y podemos entrar a un esquema de sobrevivencia a largo plazo.
Y casi que te diría que ya empezaron en esa línea, porque el tenor de todas las comunicaciones diplomáticas de los últimos días ha sido tremendamente confrontativo. Están quemando el puente, el rancho, la iglesia del pueblo. La carta que le escribió la cancillería, entre comillas, a la canciller española, es una cosa increíble. Y
qué bueno, lo escribe
está
la
claro que lo que lo escribió, que lo escribió la vicepresidenta, pues, por el estilo, por las
palabras. Me dan ganas de mandarle un diccionario de sinónimos elegantes a la Chayo, digo, como para insultar, pero no, con más.
Al sinónimo, como que sepa escribirse y todo usa.
Oíme,
escribe como título de en inglés, todo en mayúscula. Empieza en mayúscula todas las palabras, ¿no? Pero en fin, a ver. Sí. Yo no veo las elecciones de esa manera tan purista como teóricamente creemos que son. Yo lo veo como partidos de fútbol, que en principio el objetivo del partido de fútbol es el que meta más goles y vos vas defendiendo y hay foul y todo lo demás, pero vos sabes que a la hora es una chanchada todo, o sea, el mae se tira, le pegan su patada, si no lo ve nadie, en fin, vos sabes que el fútbol no es limpio, así son las elecciones, incluso en los países desarrollados. Aquí acabamos de pasar unas elecciones en donde, si bien no pasa ni cerca de lo que sucede en Nicaragua, pero también se cuecen habas, pues. Entonces, ahí está el pobre, ¿dónde es? Arkansas, creo que es, que todavía está contando votos con los super ninjas. Es un ridículo que, si aquí todavía sucede, pues, tal vez solo en los países
pero
de...
Sí, pero hay diferentes grados, Manuel, o sea...
No, yo estoy claro,
en Nicaragua es una farsa total, pues, o sea...
Hablemos número.
¿Cuántos precandidatos presidenciales están presos?
No, hombre.
Cuatro. Ver,
¿cuál es el commodity de las elecciones? Es el voto, ¿no? Ese es el producto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 2 millones de personas las que votan en Nicaragua. O sea que con 1 millón de votos, vos sos presidente en Nicaragua, ¿verdad? Asumamos que van a votar, no sé, el 50%, porque la mayoría debe estar decepcionado, por lo menos tiene miedo de salir de su casa y que le pase algo. Entonces el MAE siempre ha tenido garantizado el 20% de esos votos. Estamos hablando de 200 mil sandinistas. Él tiene 200 mil votos. Él se necesita robar 300 mil. Esto es una conversación que yo estoy extrapolando de una entrevista que le hizo Carlos Fernando a Manuel
Orozco,
Orozco del Diálogo Internacional. Entonces, él está contando que si él se roba 300,000 votos, él gana. Porque tiene 200,000 y ya con 500,000, 1,000,000 que son los que van a votar, 1,000,000 y algo, él gana. Si en Nicaragua votan 2,000,000, esos 500,000 se convierten en un 25%. ¿Ya? Eso le dificulta el cálculo a Daniel Ortega. No es algo que es tan fácil como ir a votar y nada más, pero es una salida. Hablemos de cómo llegamos a ese punto. ¿Cómo logramos construir las condiciones para que eso sea posible? Pero empecemos por visualizar cuál es la salida, porque salirse de la OEA, vos misma acabas de decir que no es una salida, ¿verdad? Sí, las sanciones ni se diga, que aquí las celebramos, las aplaudimos y las enmarcamos, sí. Por cierto.
Pero pues nada de esto es mágico, nada de esto ocurre solo, pues no es que si pasara no,
claro,
eso
ya... Está bien, como dice Juan Carlos, que Somoza se fue, quién sabe por qué. ¿Quién sabe qué fue lo que la prensa acaba de publicar? Un artículo dice que Somoza no durmió el último día que estaba en Nicaragua. ¿Qué lo mantuvo en vilo? No sabemos, pero entre otras cosas estaba la cuestión de la OEA y las armas del frente, pues los ataques del frente, etc. A este maje, ¿qué es lo que lo va a mantener en vilo? Apostemos a que este año, pues seamos positivos y digamos que este año. ¿Qué es lo que lo va a desvelar? Yo creo que 1,000,000 de votos lo desvelan. No es algo que está en el cielo. En Nicaragua el 80% está en contra de él.
Sí, pero o sea,
van a haber elecciones, a diferencia de ahorita, que si salís con un cartel te cae la policía. Ese día está dedicado a las elecciones, o sea, no puede ir a detener a la gente que vote, no lo puede hacer.
Sí, no lo puede hacer, pero ya en las elecciones pasadas y en esta semana se hizo un reportaje muy amplio sobre eso, que la ley los conoce muy bien, por razones obvias. Básicamente lo que necesitas son unos cuantos operadores en cada junta de receptora de votos que con un lápiz de grafito borra los verdaderos números de los votos de la gente que salió y le pone 400 votos al frente y 0 votos a todos los demás partidos. ¿Me entendés?
Sí, pero para hacer eso
ya lo han hecho. Ver,
no,
ya lo han hecho varias veces.
Ok, pero lo han hecho en elecciones donde no hubo gran abstención. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil jugar con 500,000 votos que jugar con 2,000,000. Es difícil. No todos los operadores, como decís vos, tienen la sangre fría de en su barrio llegar y decir...
Suficientes la tienen, creo yo. Y suficientes tienen su lapicito de grafito. No, te digo que no echemos a morir.
Mira, a ver, aquí hay alguien que está dispuesto.
Transparente, me parece magnífico. Y me parece magnífico.
No es que esa idea de que hay elecciones transparentes, como te digo, del fútbol, que vos decís, si va a haber un juego de fútbol bueno, entonces sí lo veo.
Suficiente.
Hay un foul. Ah, ya no lo vi.
Si hay
elecciones. Eso ya no es fútbol.
No, hombre. Si hay elecciones suficientemente funcionales.
Es que una
más contento que yo.
Requisito para las elecciones suficientemente funcional es que vote un montón de gente, porque mientras menos gente vota, más pequeña la muestra y más fácil robarse la elección. Bien, entonces, pero bien. A ver, seamos claros. Aquí hay un grupo de gente que está dispuesto a irse a jugar el pellejo en esas elecciones, que no son ni vos ni yo, ni vos ni yo, ¿verdad? Que son los de C por él, que están conscientes de lo que significa ir a cuidar ese voto. E insisten que lo van a ir a hacer, ¿verdad? Que si lo logran, son otros 100 pesos, pero están diciendo, están poniéndose la mano en el pecho y diciendo, lo vamos a ir a intentar. ¿Qué es lo que queda?
Fíjate que solo te quería aclarar un punto, sí, Manuel. Yo no estoy necesariamente en contra de seguir queriendo participar en el proceso de las elecciones. O sea, okay. Yo sí creo que hay... A ver, en todo proceso para llegar de A a Z tenés que pasar por A, B, C, D. A, B, C, D, llegar a las elecciones, que se acabe el proceso de decir, sí, nos robaron todo el proceso electoral, no hay libertad. Entonces, sí, cuando haces ese check, puedes pasar a otro nivel.
Sí.
Ese check creo que lo tenemos que hacer y me parece bien que alguien como CPRL lo haga. A mí lo que no me parece es que tienen un discurso que no está incorporando algunas veces la realidad que estamos viviendo. o sea, por ejemplo, un discurso totalmente como no protector de sus precandidatos, por ejemplo, o sea, de ya lo metieron a la cárcel, next. O sea,
sí, no, estoy claro, estoy claro. Hay ahí
que no está defendiendo el proceso electoral en sí mismo, sino que está diciendo como sea, mandando a Daniel Ortega, como sea, es más, te vamos a esconder el candidato para que no nos lo saque. O sea, no hay una posición de defender el proceso electoral como debería ser, que yo creo que es importante para además movilizar a la gente, para mantener a las personas unidas. Entonces, eso me preocupa un montón, porque sí creo que el peor cosa, mira, esto hay que ver también el escenario lo peor posible. Lo peor posible que creo que nos podría pasar, si no incorporamos este tipo de discurso en estrategia, en lo que se está haciendo, es que demos elecciones, Danny Boy deje pasar a C4L, manden a Chico los palotes a ser candidato, pierda sin robarse las elecciones.
Porque nadie
y Daniel votó. Ortega quede legitimado por 6 años.
Por lo que sí, sea, no, yo estoy que claro. Sea. Yo estoy claro que ese es, una, es un riesgo y es un riesgo que sucede, vaya, a ver, ese es de hecho el cálculo de Daniel Ortega, vaya a C4L o no. El cálculo es que no va a ir solo y entonces al no ir solo, va a ganar. Como ganó en las pasadas.
Robársela.
¿Perdón?
No, y que la gente, por todo el desmadre también, o sea, va a no votar y que él gane sin robársela. O sea, el ganar sin robársela.
Por eso, correcto. Sí, no, claro, yo estoy claro. El problema por eso entonces es ¿cómo mantenemos ese balance de, primero, no darle oportunidad que haga eso, ¿verdad? Segundo, que si lo quiere hacer, no, que no pueda. O sea, para que no haga eso, tenemos que ir a votar. Y para poder ir a votar, necesitamos alguien por quien votar. Entonces, yo le atribuyo esas debilidades políticas en su mensaje a C4L, a la Alianza Ciudadana, a una cuestión de extremo cuidado para poder ser esa opción en caso de que estemos en esa situación. Yo no es que tenga.
No lo sé, Rick.
No sé. No está bien. No, perfectamente factible que no lo sea. Pero, ¿qué pasa si mañana dice, bueno, C4L no va? Lo que va es el PRD con Don Saturnino y puchica, dame un nombre ahí, el hermano Soborno con Camino Cristiano, y entonces esos son los tres candidatos, por ejemplo. Entonces él gana, él le gana una oposición. Es más, al PRD lo ha venido elevando a un nivel casi similar a C4L, entonces puede incluso vender el discurso que esta era en la casilla de la coalición, o sea que sí era completamente válido que sea la posición hoy en día. Entonces, en esa situación, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque entonces va a pasar lo que pasó con Loea en las elecciones pasadas, que dijo, bueno, aquí hubieron irregularidades, pero yo lo que veo es que los NICA están contentos con esta situación, porque no los veo en la calle reclamando. Y no había nadie participando.
Es diferente, sí, ahora, porque no, en aquel entonces no tuviste la represión bien documentada como ya está, documentada del 2018. Entonces yo creo que sí hay otro factor que diferencia lo que sea que vayan a hacer estas elecciones de las pasadas. A ver, como te digo, pues si C4L logra llegar a las elecciones y logra poner un candidato viable, magnífico, pues, ¿me entendés? Lo que sí, yo estoy de acuerdo con la Leo en que hay cuestiones estratégicas y de discurso que realmente pareciera como que están tratando de hacer de cuentas que están en una elección normal, y esta no es una elección normal.
Sí, es una cosa extraña porque
nosotros no
pero yo en las dos declaraciones que he escuchado de C4L, que ha hecho conferencia de prensa, lo que he escuchado es eso, pues que estamos en una situación tan grave, de no sé qué, o sea, todos esos verbos de ¿cómo se llama? Condenamos enérgicamente, todo eso, ese lenguaje comunicado, ese se mantiene.
Sí, pero mira, sí.
Mira,
nosotros hace varias ediciones de este podcast estábamos discutiendo, no me acuerdo si fue con Pedro Molina o con Eliseo Núñez, Yo mantenía que no podían haber elecciones con presos políticos del todo, ¿verdad? Poco a poco, pues me fueron convenciendo de que sí convenía tener elecciones, aunque fuera con eso, pero ahora no solo tenés presos políticos, no solo tenemos a los 120 presos políticos originales, tenés hasta precandidatos presos. Y no porque estos tengan algún privilegio que no tengan los presos políticos, pero sí yo creo que un hito que en la recta final de unas elecciones te echen preso a 5 personas que aspiraban a la presidencia, pues. No porque
y a todos
sean,
los que podrían haberlo sustituido.
Exactamente, o sea, no porque sean, no porque pertenezcan a la burguesía o a la élite, pero sí es un hito al extremo de que Nicaragua se volvió otra vez noticia internacional. Porque después de las matanzas del 2018, salimos del radar de, la, de las noticias internacionales, vos lo sabes bien, Leo. Y en cambio ahorita, a raíz de que echaron preso a Arturo, a Cristiana, a Miguel, a toda la gente que echaron presa, ya empezó de vuelta a interesarse el mundo por lo que está pasando en Nicaragua. Porque lo que está pasando, y te vas a reír de mí, no tiene precedente, en el sentido de que tenés 5, o sea, y no me refiero solo a que han matado gente, porque siempre han matado gente.
No, pero don Enrique Bolaño tuvo preso, Alfonso.
Sí, no, pero sí, preso, pero 5 precandidatos al mismo tiempo presos. Eso es nuevo, maje.
Eso no, es nuevo. No tiene precedente, definitivamente, en las democracias modernas postdictadura.
Exactamente, exactamente. Okay. Es noticia, pues.
Para, o sea, Nicaragua es un jueves.
Ok, sí, pero, o sea, pero para el mundo es noticia, pues es lo que te
quiero. Ok, está bien. Te lo sé.
Pero mira, yo, hay un punto que solo como para aclarar este punto en lo que diferencio, lo que, cómo veo yo lo, de lo que está haciéndose por él. Mi punto de vista es el siguiente. Cada vez que, en el momento que Daniel Ortega sienta que sos una amenaza real el poder, te va a cortar la cabeza.
Le va a quitar la personalidad.
En el segundo que se por él muestre el candidato, en el segundo que las encuestas demuestren que ese candidato puede ganar, muérese por él en ese segundo. Lo que yo estoy diciendo es que nunca vas a poder ganar las elecciones, aunque sí vale la pena hacer el proceso de elecciones. ¿Para qué? Para que con una posición de dignidad y de oposición tengas que obligar al Frente Sandinista que te saque al último partido de oposición y ahí sí declarar Nicaragua no tiene elecciones libres. Y entonces moves la siguiente etapa hacia otro lugar. Lo que no entiendo yo es jugar a que realmente si te quedas quieto lo suficiente, Danny Boy te va a dejar sobrevivir y después vos vas a poder ir a elecciones donde le vas a ganar. Eso jamás va a pasar. Esa es la que... ¿Me
okay. En ese lindo sentimiento.
En ese lindo sentimiento. Vamos a dejar el episodio de hoy porque ya llevamos una hora y normalmente lo detenemos porque siempre son invitados... Amigo entrañable.
Como la Leo.
No, digamos la verdad, siempre son amigos del podcast que pudiéramos pasar toda la mañana y la tarde hablando, pero no. Esto es un podcast de una hora, el podcast de la Canalica, y quisiéramos invitarte en el futuro nuevamente, y para eso, pues tenemos que no quedar en deuda con vos de ocupar más tu tiempo del que habíamos pactado en el cheque que te va a llegar en el correo. Gracias, Leo, por estar, ser la única mujer como en 20 desde episodios
desde la Tiffany.
Desde la tía Tiffany.
Vamos a trabajar más en eso, Leo. Te prometo.
Sí, vamos a trabajar en eso. En realidad que estamos fregados. ¿Tenés algunas palabras de despedida?
Bueno, no, muchísimas gracias por invitarme. Me encanta platicar con ustedes. Y me encanta toda estas nuevas líneas de comunicación y proyectos y productos que está sacando Bacanalnica. Me parece que está expandiendo su alcance, como yo siempre lo soñé. Yo sabía que Bacanalnica tenía el potencial de ir más allá.
Yo no.
La Leo es la lectora número 4.
Yo no. Yo estoy asustado. Gracias, Leo. Te agradecemos. Y bueno, nos despedimos en este episodio. Mi nombre es Manuel y como siempre me acompaña
Juan Carlos Ampie.
Y hasta el otro lunes en el próximo episodio. Bye.
Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.